Hermanos y amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en continuar escudriñando juntos la carta de Efesios. Esta carta que por algunas semanas hemos podido ver los primeros versículos del capítulo 1, en donde el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a dirigirse a los santos y fieles en el Señor Jesús en cualquier localidad. Aquellos que fueron apartados por y para Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús. El apóstol nos estuvo contando y más bien estuvo adorando a Dios por las bendiciones espirituales que encontramos en Cristo. Y nosotros queremos hacer un énfasis, no porque sea un deseo nuestro, sino porque el texto así lo demuestra, de que esa preposición en Cristo es fundamental para entender todo el libro y para entender en sí la revelación de Dios. En Cristo está la bendición de Dios. Fuera de Cristo no tenemos expectativa alguna de una bendición eterna. En Cristo y cómo estar en Cristo, bueno, lo veremos más adelante en el capítulo 2, es solamente a través de la fe. En Cristo encontramos las bendiciones espirituales que se fueron destacando desde el versículo 3 hasta el versículo 14, donde culminó el apóstol Pablo contándonos de esa bendición prometida al amigo de Dios Abraham, bendición que alcanzaría a todas las naciones o a todos los gentiles, que por la fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, recibiríamos el que el don de Dios o la promesa de Dios, el Espíritu Santo, ese espíritu de redención, de adopción, ese espíritu con el cual somos sellados y somos declarados la posesión de Dios. Dios afirma y declara ante todos que ahora le pertenecemos a Dios por la obra de su Hijo. El Espíritu es esa garantía y es ese anticipo de pago de que vamos a recibir la vida eterna del Dios que no miente. La propuesta para hoy es avanzar en el capítulo número 1 de Efesios, desde el versículo 15 hasta la finalización del mismo. Tenemos muchos versículos por delante, por ende vamos a procurar ser muy ágiles. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Veremos si el Señor nos permite brevemente poder culminar los comentarios de todos estos versículos. Vamos muy ágilmente al versículo número 15. Ahora nos vamos a apoyar en la lectura literal del texto donde encontramos esto. A través de esto yo también, habiendo oído de la entre vosotros fe en el Kyrios Jesús y el amor hacia todos los santos. Muy bien, pongamos un breve freno aquí. A través de esto, une lo que va a decir ahora con lo que anteriormente expuso el apóstol. Anteriormente trazó el fundamento y lo va a seguir haciendo por al menos los tres primeros capítulos. Es claramente que estos tres primeros capítulos el apóstol es guiado por el Espíritu a demostrar y confirmar, afirmar lo que Dios ha hecho a nuestro favor desde antes de la concepción del mundo. En Cristo Jesús, Él va a afirmar eso para luego, en la segunda mitad del libro, empezar a darnos las indicaciones de cómo actuar con esta gracia que hemos recibido. Pero afirmando lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a nuestro favor, Pablo, ¿qué va a hacer? Se va a poner, se va a dedicar a agradecer a Dios por los santos. Y es algo que nosotros debemos imitar. Claramente Pablo tenía Y sigue teniendo, aunque él ya no esté en esta tierra, su palabra sigue vigente, tiene una función particular en el pueblo. No todos podemos decir, tengo la misma tarea que Pablo. Es verdad que no. Pablo recibió una tarea como maestro a los gentiles, iniciando la predicación del Evangelio de la Gracia de Dios, cosas que antes estaban ocultas, y ya vamos a ver en los capítulos siguientes cómo Pablo nos cuenta de estos misterios que no habían sido dados a conocer y a Pablo se le revelaron. Pablo tuvo una función particular, iniciar ese anuncio. Pero sí podemos imitar la vida de Pablo en qué, orar a Dios con gratitud hacia los hermanos. Y Pablo va a dar razones de la gratitud hacia los hermanos. Vamos a verlo aquí en el versículo 15. A través de esto, yo también, habiendo oído de la entre vosotros fe en el Kyrios Jesús, en el Señor Jesús, y el amor hacia todos los santos. Las razones de la gratitud de Pablo a Dios por los hermanos, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas razones? La fe de los hermanos. Y aquí es donde suena algo interesante. ¿Cómo podemos saber si un hermano tiene o no tiene fe? Hay hechos que demuestran la fe que profesamos, porque alguien dirá, bueno, la fe es algo invisible, es algo interno, es algo personal entre el individuo y Dios. Sí, es verdad. Pero la fe tiene evidencias en el diario vivir. La fe que recibimos de parte de Dios como obsequio, como gracia, y eso lo vamos a aprender en el capítulo número 2 dentro de algunas semanas cuando lleguemos a él, esa fe que es invisible, que es algo interno de Dios dado a un ser humano, se hace luego evidente en la vida de dicho ser humano. Y todo esto, ¿cómo lo vemos en el versículo 15? La fe está relacionada ¿con qué? El amor hacia los santos. Todo ser humano, hombre y mujer, que tiene fe en Dios genuina, ama a los hermanos. En estos conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan, el siervo del Señor, alguna vez escribió en su carta cómo alguien puede decir que ama al Dios invisible, al Dios no visto, sin amar al hermano visto. Por ende, fe genuina en Dios trae consigo inexorablemente amor por los que fueron engendrados por el Padre. Nadie es salvo por cómo ama, somos salvos por creer en Dios, pero al creer en Dios, amamos a los hermanos, a los santos. Y Pablo se pone a agradecer a Dios por eso mismo, por la fe de los santos, fe que también se manifiesta con el amor entre los santos. Y esto es motivo de gratitud y debe de ser motivo y objetivo de nuestra vida. Si alguien escuchando esto dice, oh hermano, yo no jamás amé a un hermano o una hermana. Antes de entrar en un estado de crisis o de temor, ¿qué debemos hacer? Hoy, si estamos escuchando esta palabra y el Espíritu nos persuade de nuestra falta de amor, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Padre, Padre, quiero amar a tus hijos. Esa es tu voluntad y yo hoy quiero hacer lo que tú dices. Amar a mis hermanos y a mis hermanas, del lugar de donde sean, con la característica que tengan. Si son tus hijos, yo les quiero amar porque eso es bueno y justo delante de ti. Esa es una oración sabia. Ya no pensar en lo que no hicimos hasta hoy. El pasado no lo podemos modificar, pero sí se lo podemos confesar al Señor. Y Él promete en su nueva alianza o en su nuevo pacto, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dios promete perdón en el nombre de Jesús con una condición, nuestro arrepentimiento. Si hoy escuchamos esta persuasión y reconocemos que hasta ahora no hemos amado, nos podemos arrepentir. El Señor nos va a perdonar y Él nos va a dar algo muy importante que llega dentro de unos instantes. Un poder particular va a operar en nosotros, pero eso llega en unos versículos. Vamos al 16, dice así. No ceso agradeciendo por vosotros. Recuerdo haciendo en las oraciones mías. Nosotros hablamos de la gratitud, pero en cierto aspecto nos adelantamos. Es en el versículo 16 que Pablo demuestra que en las oraciones lo que hace Dios es agradecer. Qué bueno es agradecer. Alguna vez alguien declaró que en medio de sus problemas o sus tribulaciones no tenía razón para agradecer a Dios. Si hay algo que nos sobra a los hijos de Dios son razones para agradecer. Y una de ellas, de las múltiples, ¿cuál es? Los hermanos. Siempre hay razón para agradecerle a Dios por los hermanos y las hermanas. Pablo demuestra eso. Los hermanos y las hermanas son motivo de gratitud a Dios. Padre, te agradezco por tus hijos y tus hijas en la localidad donde estamos. Aquí Pablo lo dice para los hermanos en Éfeso, nosotros estamos grabando desde un balneario muy pequeño en la República Oriental del Uruguay llamado Piriápolis, pero aplícalo a tu región. Agradecer por tus hermanos y tus hermanas en la localidad, pero extiende la gratitud por otros hermanos en todas las naciones que ni siquiera conoces, pero también son hijos del Padre Bueno. Vamos al 17. Dice así, ¿para qué? Ahora notamos que la gratitud y la oración no solo fue dada dicha oración para agradecer, sino que la oración tiene un objetivo. Ese para qué asigna razón. Pablo tiene una petición. Comenzó agradeciendo. Muy bueno es eso, agradecer a Dios. Pero además de agradecer, va a pedir. ¿Qué va a pedir para los santos? Va a pedir esto. Que el Dios del Kyrios nuestro, Jesús Cristo, Kyrios, Señor, Jesús y Cristo tiene la idea de Salvador. Tanto Señor como Salvador son funciones garantizadas. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es ese Dios? El Padre de Gloria. Se va a dirigir y va a realizar una petición al Padre de Esplendor. Nótese que no es cualquier Padre al que va a hacer esta petición, es el Padre exaltado. ¿Para qué nos sirve saber esto? ¿Por qué Pablo escribiría esta característica de Dios? Para cuando nos acerquemos a una oración, nos acerquemos en confianza de que vamos al lugar adecuado. Este no es un padre débil, es el padre exaltado, es el padre de esplendor o de brillo. En él van a estar las respuestas. Pablo se dirige al Padre glorioso, al Padre de Gloria. Ahora, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué pide? Que el Padre de Gloria os dé a vosotros espíritu de sabiduría y revelación en el discernimiento, o se puede ver como en el conocimiento del frenemos aquí. Vamos a comenzar declarando lo que no significa este versículo número 17. ¿Qué no significa? Pablo no está pidiendo a Dios que ahora sus santos, sus hijos adoptados por gracia, se conviertan en algo similar a lo que en el mundo, al menos en nuestra área geográfica, se declara como videntes. Pablo no está pidiendo que los santos se conviertan en videntes, que empiezan a leer el futuro de otros o que intentan escudriñar la mente y los corazones de otros. No es esa la petición. ¿Cómo sabemos que no es esa la petición? Por la clave de cómo culmina el versículo 17. Pablo pide a Dios que Dios otorgue, esto proviene del Padre, otorgue qué, espíritu de sabiduría y revelación, tiene la idea de alumbramiento, quitar un velo, quitar toda oscuridad y hacer algo evidente o visible, pero ¿en qué foco? En el discernimiento o conocimiento de qué, de Él, de Dios. Esto no es para investigar a otros, esto no es para hacer futurología o para que el santo Hijo de Dios se convierta en algún tipo de vidente, no es eso. Como algunas personas intentan hacer mercadería del ser humano, intentando investigar el futuro del individuo, no es esa la petición, ni mucho menos. La petición de Pablo es esta revelación, este alumbramiento en los escogidos, en los redimidos, en los adoptados hijos, al creer en Jesucristo, para que conozcan a Dios. Esa es la petición de Pablo, discernir, conocer a Dios. Y esto es ni más ni menos que la petición de que Dios cumpla su nuevo pacto en el cual Dios se compromete a qué, escribir sus leyes y sus mandamientos en los corazones y en las mentes de los que integran ese pacto por creer al Evangelio. Ellos me conocerán, dice Dios, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Pablo está pidiendo eso, que los santos disiernan, conozcan a Dios, recibiendo ese espíritu de sabiduría, conocimiento, alumbramiento. ¿Qué podemos concluir del versículo 17? Dios produce alumbramiento y otorga revelación divina de él mismo. Dios se manifiesta en sus escogidos. Dios se hace evidente en sus escogidos. Todo ser humano sabe que hay un creador porque Dios lo grabó en su conciencia. Pero Dios manifiesta quién Él es, sus características y su plan de aquellos que ingresan a su pacto, aquellos que reciben el sello del Espíritu. Y Pablo está pidiendo esto para con los hermanos, para con los santos, que disiernan, que conozcan a Dios. Este es un discernimiento, un conocimiento de Dios. Muy importante. Queremos aclarar algo. Esta petición no está dada para los ancianos o los pastores del pueblo. No está dada solo para un grupo selecto. Esto está para todos los santos, hombres y mujeres grandes y pequeños. Dios lo hace en todos y cada uno de aquellos que le busquen. Por ende, es muy importante que nosotros estemos de acuerdo con Dios y deseemos esto para nuestras vidas y para las del que nos rodean y pidamos lo adecuado. Pedir alumbramiento, conocimiento, discernimiento de Dios. Es lo importante y es lo que Pablo está pidiendo. ¿Cómo continúa esto? Habiendo 18, habiendo sido alumbrados los ojos del corazón de vosotros, para que hayan conocido cuál es la esperanza del llamado de Él, cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de Él en los santos. Muy bien. Versículo 18 continúa la petición anterior del versículo 17 de este discernimiento de Dios y aclara algo. Habiendo sido alumbrados los ojos del corazón de vosotros. Lo primero que destacamos, esto está expresado en un tiempo perfecto. Ya fueron alumbrados los ojos del corazón de los santos. Fue en el pasado, es en el presente y continuará en el futuro. Esto ha sido garantizado, concedido u otorgado por Dios. No es algo que tengamos que elaborar nosotros. Dios lo hace a través de Cristo en nuestras vidas por su Espíritu. Habiendo sido, deberíamos de traducir, si bien el tiempo perfecto no lo tenemos en nuestra lengua, tendríamos que traducir algo similar a habiendo sido alumbrado los ojos del corazón de vosotros. Lo segundo que queremos destacar de este comienzo del versículo 18 es esta realidad de que los ojos son alumbrados. ¿Qué sabemos de los ojos? A través de los ojos percibimos. Si los ojos están en oscuridad o en tinieblas, no vemos, no podemos discernir hacia dónde nos conducimos. Cuando el ojo es abierto, por el ojo percibe nuestro ser. Pero estos ojos de los cuales fueron alumbrados o iluminados, nótese que son ojos especiales. No son los ojos físicos del cuerpo, son los ojos del corazón. ¿Y qué sabemos del corazón en las Escrituras? Es el hombre interior donde se conforman los deseos, los pensamientos, los designios, las intenciones. Nuestro corazón, nuestro hombre interior tiene percepción, tiene ojos. Y Dios los ha alumbrado, Dios los ha iluminado. ¿Y para qué alumbró, iluminó, abrió los ojos del hombre interior Dios? Aquí está en el versículo 18. Para que, razón, hayan conocido, y este conocer tiene la idea de comprender, cuál es la esperanza del llamado o la invitación de Él. Cuando Dios alumbra el hombre interior nuestro y la percepción del hombre interior es para la comprensión de la esperanza de su invitación, su llamado, su evangelio. Cuando leemos la palabra esperanza, ¿qué siempre pensamos? Las promesas de Dios. Esperanza está relacionado estrictamente con lo que Dios ha prometido. Esperanza es esperar con expectativa, con alegría. ¿Esperar qué? Que Dios cumpla lo que prometió. Dios ha prometido en su evangelio grandísimas promesas. Y aquel que se le alumbra dichas promesas, espera con expectativa. Dios no miente y lo va a cumplir a su debido tiempo. Cuando alguien, hombre o mujer, recibe dicho alumbramiento en su interior de las promesas con las que Dios a las que Dios nos llamó, vive con esperanza en medio de las múltiples dificultades y no vive desesperanzado o angustiado. ¿Por qué? Porque su padre le ha prometido y su padre le va a cumplir. La esperanza a las cuales que a la cual nos invitó, nos llamó, y cuáles las riquezas del esplendor o de la gloria de la herencia de Él en los santos. Nótese que el discernimiento de Dios y el alumbramiento de los ojos del corazón, o sea, del hombre interior, nos va a dar conocimiento de la esperanza que tenemos por las promesas y de las riquezas de una herencia gloriosa que ya se concedió en los santos. Esta es una transformación total de una vida de vista terrenal, de aquello que perciben los ojos terrenales, para una vida de vista de ojos del corazón, una vida apoyada en lo que Dios ha prometido, una vida de confianza y de expectativa en el cumplimiento de las promesas de Dios, una vida que se regocija en lo que el Padre ha concedido. Ya no debemos de vivir pensando en lo que tenemos en el presente o en las carencias, tribulaciones o en las cosas que nos pueden estar faltando en esta vida pasajera. Debemos de vivir con los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro hombre interior iluminados, alumbrados, viendo la esperanza, la expectativa de que Dios cumpla sus promesas y la herencia que Él nos ha dado por ser sus hijos. Somos los herederos de Dios, somos coherederos junto a nuestro hermano mayor Cristo Jesús de una herencia gloriosa. Pablo ora para que esto se cumpla. Muchas veces los hijos de Dios andamos como si nuestros ojos del interior estén nublados, sin expectativa, sin esperanza, sin ningún regocijo por lo que Dios va a hacer. Andamos de una manera inadecuada. Por eso es la petición de Pablo tan acertada. Esto debe ser una realidad en nosotros. Ya ha sido concedido por Dios, pero ahora debemos de nosotros ver esta realidad en nuestras vidas. Así que vamos a retomar nuevamente versículos 17 y 18 para comprender que Pablo está orando que Dios otorgue espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el discernimiento de Él, habiendo sido alumbrados los ojos del corazón de nosotros y habiendo que conocido cuál es la esperanza del llamado, la invitación de Él, cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de Él en los santos. Vamos al 19. Y cuál la excediendo grandeza de su poder hacia nosotros, aquellos creyendo acorde a la energía del poder de la fuerza de Él. Aquí en el texto literal vemos un énfasis en algo. Pablo pide que comprendamos, que entendamos, que podamos discernir algo, que hay un poder excesivo, hay un poder que sobrepasa límites, hay un poder particular, y ahora en el versículo 20 vamos a ver qué tipo de poder es, que está ese poder operando en nosotros. Por eso dice, cuál la excediendo, pasa límites, grandeza de su poder hacia nosotros. Hay un poder que no es terrenal, hay un poder que no es natural, es sobrenatural y ese poder es hacia nosotros, o sea, opera en nosotros. Un poder fundamental, un poder que necesitamos. Un poder que dijimos en los primeros versículos por el 15, bueno, necesito amar a mis hermanos, ¿cómo lo haré? Con este poder que se va a anunciar ahora. Necesito servir a Dios, ¿cómo lo haré? Con este poder. Porque dicho sea de paso, en el versículo 17, cuando vimos que se nos dé espíritu de sabiduría, pensamos en algo, algo que se enseñó en el libro de Éxodo, para los que conozcan el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. En el libro de Éxodo, cuando Dios declara que otorgó espíritu de sabiduría, se lo dio a quienes, a aquellos que tenían la función de establecer y formar, elaborar las vestiduras, las vestimentas de los sacerdotes. ¿Qué podemos asociar? Dios dio espíritu de sabiduría para el servicio, porque los sacerdotes iban a servir en el antiguo tabernáculo, y la sabiduría tenía que aplicarse sobre los artesanos que diseñasen y elaborasen dichos vestidos en Éxodo 28. Por ende, la sabiduría Dios la concedió a través de espíritu para el servicio. Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? Con el poder que Dios da. ¿Y cuál es ese poder que ya vemos que sobrepasa límites? Versículo 20. Es un poder particular. El cual ha trabajado. Esta energía o este poder ha trabajado en Cristo, habiéndole levantado fuera de los muertos y habiéndolo sentado a la diestra de Él, o sea, de Dios el Padre, en los celestiales. ¿Cuál es el poder? Poder de resurrección, poder de exaltación. Si nosotros hiciésemos la pregunta ahora a todo oyente, en especial los que más o menos conocen las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el enemigo de Dios? ¿Cuál es el principal enemigo de Dios? Imaginamos que la mayoría de las personas declararían Satán, el adversario. Ciertamente el adversario es enemigo de Dios. Pero si leemos con precisión las Escrituras, ¿cuál es el postrer enemigo de Dios? O sea, el último enemigo de Dios. La muerte. La muerte es el postrer enemigo o el último enemigo de Dios. Satán o el adversario va a ir a muerte. Pero vemos que el último enemigo a ser derrotado es la muerte. ¿A qué vamos con esto? Este poder del cual está hablando Pablo es el poder total, el poder supremo. ¿Por qué? Porque es un poder victorioso sobre la muerte. Porque es un poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, por ende es un poder que conquistó la muerte. La muerte a Jesucristo no le retuvo, no tuvo autoridad, no tuvo habilidad, no tuvo capacidad de mantener a Jesucristo en sí, o sea, mantener a Jesucristo entre los muertos. Porque un poder superior a la muerte misma operó este poder. Poder de resurrección, como fue escrito en los Salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte no pudo, no tuvo la habilidad de retener a Jesucristo como si retuvo las otras almas de los seres vivientes que cuando dejó de funcionar su cuerpo tuvieron que morir. En el caso de Cristo, Cristo no fue retenido por la muerte. Por ende, si el poder del cual está hablando Pablo es un poder que vence a la muerte, este es el poder total. Es un poder de resurrección y es un poder que habita en nosotros. Pablo quiere que entendamos que este poder está en nosotros, el poder de la resurrección. En el capítulo 2, si Dios lo permite, la semana entrante, veremos de esta resurrección operando en darnos vida. Ya veremos eso en el capítulo 2, no adelantemos. Pero ahora, si tú te preguntas cómo he de amar a mis hermanos, cómo he de servir a Dios en el servicio que Él demanda, por el poder de la resurrección. Hay un poder operando en los santos, hay un poder operando en los que fueron sellados con el Espíritu, un poder superior a la misma muerte, un poder de resurrección. Y Pablo pide que nuestro entendimiento se alumbre para comprender de dicho poder. Este poder no es tuyo, no es nuestro, es el poder de Dios en Cristo, pero es un poder que opera, funciona en nosotros, trabaja en nosotros con esta energía, con esta fuerza superior a todo. Ya no deberíamos de considerarnos derrotados o simplemente librados a nuestras características naturales, que muchas veces son nuestras expresiones, oh, yo nací de tal manera y así me voy a morir. Eso denota incredulidad en el poder de Dios que opera en nosotros, porque este poder es poder de resurrección. Nuevamente, si pensásemos en cuál es el mayor adversario, no sería la bestia, no sería el falso profeta, ni siquiera Satán mismo es el máximo adversario. Si tuviésemos que pensar en el postrer adversario, pensamos en quién, la muerte, y la muerte derrotada por el Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Pero no culmina allí con la resurrección. ¿Qué más hubo? Poder de exaltación. Porque ¿qué dice el versículo 20? Luego de la resurrección, 40 días después que el Señor se presentó con pruebas indubitables ante los testigos, nuestros maestros, los apóstoles y los hermanos que estaban congregados, ¿qué pasó? Dios, ¿qué hizo con Jesucristo? Le exaltó a su diestra en los celestiales. Fue tomado de la tierra, elevado a los cielos Jesucristo y se encuentra a la derecha o a la diestra de la majestad en los lugares celestiales por encima de todo. Por ende, este es un poder de resurrección, pero es un poder de exaltación de Cristo. ¿Cómo sigue? Va a denominar sobre, Pablo nos va a contar sobre qué está exaltado Cristo. Sobre todo principado y autoridad. Y poder y dominio. Todos estos títulos hacen referencias a criaturas celestiales. Todas las criaturas celestiales, de la índole que sea, del rango que sea, se encuentran subyugadas a Cristo, por debajo de Cristo. La exaltación del poder de Dios en Cristo operó poniéndolo encima de todo. No hay ninguna fuerza, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna potestad, dominio que pueda asemejarse o intentar superar a Cristo, todos se encuentran por debajo. ¿Y qué más? Y sobre todo, nombre siendo nombrado, sea criatura celestial o sea criatura humana, todos estamos por debajo de Cristo. No solo de las edades estas, de la edad esta, perdón, en singular, sino también de la viniendo. No hay ni habrá nombre superior al de Cristo, por eso hablamos de una exaltación total. ¿Y qué más? Y todas las cosas subordinó bajo los pies de él. Por ende, el Padre exaltó de tal manera a Jesucristo que Cristo es la autoridad de todo. Y todas las cosas se encuentran bajo los pies de Cristo. Por ende, Cristo apoya sus pies. Tiene un estrado donde apoya sus pies, todas las cosas. Nada, nadie hay que pueda combatir o contender con Cristo y nada ni nadie hay que pueda encontrarse o posicionarse por encima de Cristo. Y ahora es donde debemos de obtener una aplicación muy importante a nuestras vidas. Y dio cabeza, Dios el Padre otorgó a Cristo ser la cabeza de algo. ¿De qué? Sobre todas las cosas, a la E. Eclesia. En este poder de resurrección y de exaltación de Cristo, Cristo ha sido denominado por Dios el Padre como la cabeza. Cuando pensamos la cabeza de un cuerpo, ¿qué pensamos? En la autoridad que guía y mueve al cuerpo. El cuerpo es dirigido, guiado por la cabeza, no viceversa. Cristo ha sido concedido por Dios el Padre como la cabeza de un cuerpo. ¿Qué cuerpo? La eclesía. ¿Qué es la eclesía? Literalmente significa los llamados fuera. La palabra que se traduce iglesia en nuestra lengua es una palabra griega, que son en sí dos palabras griegas, que se denomina, declara, eclesía. Eclesía, los llamados fuera, llamados por Dios fuera del mundo, llamados a pertenecerle a Dios. Los llamados fuera, a través del Evangelio, tú y yo, hermano o hermana, tenemos una cabeza, Jesucristo. Él es denominado por Dios nuestra autoridad, no viceversa. Cristo no solo es nuestro Salvador, es nuestra autoridad, nuestra cabeza. No ha sido denominado por nosotros Señor o cabeza, autoridad, fue denominado por Dios. Hay una frase que muchas veces repetimos, se repite popularmente en el pueblo de Dios, que es incorrecta. ¿Qué decimos? He hecho a Jesús mi Señor y mi Salvador. No es lo más adecuado decir eso, porque nosotros a Jesús no lo hacemos ni Señor ni Salvador. Dios hizo a Jesucristo Señor y Salvador. Dios dio a Cristo ser la cabeza de la eclesía, ser la autoridad, quien dirige a la iglesia. Y cada vez que nosotros rechazamos la autoridad o el gobierno de Cristo, estamos rechazando a Dios. La iglesia, versículo 23, es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todos llenándolo, del que todo en todos llenándolo. Nuevamente, en este misterio, que luego se va a desarrollar un poco más, Cristo es denominado cabeza de un cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Por ende, la iglesia, si comprendemos esa palabra como lo llamado fuera, cada uno de los santos, de los invitados por Dios a pertenecerle a Él a través del Evangelio de su gracia. Cristo es la cabeza de cada uno de los hermanos y hermanas que componemos su cuerpo. Nosotros somos sus miembros, formamos parte de su cuerpo. Él, nuestra cabeza, nuestra autoridad que nos dirige. Pablo ora por comprensión de esta verdad. Que comprendas que eres el cuerpo de Cristo. Él es tu cabeza. En ti opera un poder sobrenatural, extraordinario, el poder de resurrección y exaltación de Cristo. Un poder que no se encuentra en ningún otro lugar, un poder que nos va a permitir amar a los hermanos y servir a Dios. Tenemos que discernir, comprender tal esperanza, tal expectativa a través de las promesas dadas y qué herencia hemos recibido. Todo ha sido ya concedido. No hay una sola palabra en todo esto que vimos del capítulo 1 que conlleve un mandamiento hacia nosotros. Todo Pablo lo ha declarado como hecho en Cristo para nosotros. Ahora que nosotros lo consideremos una realidad y ya no andemos en incredulidad o en negación. Maravillosa verdad en el capítulo número 1 del libro de Efesios. Dios nos ha concedido alumbramiento, revelación divina para ver su verdad y su plan magnífico en Cristo Jesús. Nuestro anhelo es que sea una realidad en cada uno de los oyentes y que la gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.